Hace una semana la situación quebró. Desde noviembre, la población de Kiev, la capital de Ucrania, protestaba contra el gobierno. El presidente Viktor Yanukovych fue destituido recientemente y unas horas después ya había un nuevo gobierno. Rusia ha reaccionado. Putin envió sus tropas medio camufladas a Crimea, la región peninsular del sur de mayoría rusa que pertenecía a Ucrania y que votará en unos días si quiere seguir en Ucrania o quiere pertenecer a Rusia. Onda Cero está siguiendo de cerca todo lo que ocurre allí, nos lo cuenta y nos da sobrada cuenta de todo ello Leticia Álvarez, enviada especial a Sebastopol, la capital de Crimea. Allí se encuentra y hasta allí nos vamos. Leticia, muy buenas noches.
Buenas noches.
Leticia, no hay guerra, no hay disparos, sin embargo, la situación es muy tensa en Sebastopol, en donde te encuentras, ¿no?
Sí, la verdad es que la situación cambia por minutos y por momentos y también por días y horas. Es como todo, hay mucha incertidumbre, también hay mucha propaganda, mucha información que se está dando mal, y eso crea más tensión en la gente. Y bueno, cada vez estamos viendo más manifestaciones de gente que está apoyando a Ucrania. Eso enfada mucho a los prorrusos, que yo creo que se está jugando un poco con la población aquí en Crimea y mientras las tropas rusas, como muy bien decías, que aunque parece que son un ejército de marca blanca porque no llevan ningún tipo de distintivo, cada vez van ganando más territorio y cada vez hay más tropas y cada vez vemos más milicias también paramilitares, cosacos, se está convirtiendo todo, esto parece una fauna un poco rara y en cualquier momento podría saltar violencia.
Hace tan solo unas horas en Twitter publicabas un mensaje en donde comentabas que habías estado hablando con una Ucrania en ruso y que decía que lo que se iba a votar en definitiva era si ser de Rusia o tener guerra. ¿Esa es la situación que existe en la población ahora mismo?
Ese es el sentimiento que existe en mucha gente que apoya al gobierno de Kiev, que apoya a Kiev y que quiere pertenecer también en parte a Europa. Sobre todo, también hay un factor aquí generacional. Son gente joven, gente que ha salido, gente que ha viajado, que habla idiomas y que quiere parecerse a la zona occidental. Esa gente sí que tiene la sensación que o Crimea se va con Rusia o si no hay una guerra no podrán salir de Rusia ni de todo el poder que van a ejercer sobre ellos. Muchos de ellos nos decían también, aparte de ese mensaje, es que si finalmente se va a anexionar a Rusia, que todas las encuestas dan que sí, porque la mayoría de la población es claramente prorrusa, ellos dejarían Crimea.
Es incómodo para los periodistas trabajar allí. En las últimas jornadas están llegando bastantes reporteros de diferentes países, lógicamente, pero la situación de presión por parte de las autoridades y de parte de los militares, ¿se nota en vosotros? ¿Hay un clima de trabajo tranquilo para los comunicadores?
Nos tienen muy vigilados, pero además, sobre todo a los que estamos trabajando para televisión, para radio, nos tienen bastante vigilados porque saben a los sitios donde nos movemos, donde tenemos los puntos de directo, siempre hay un coche rondando por alrededor, saben en qué hoteles estamos, también pasan por los hoteles muchos milicianos de estos que van con su brazalete rojo y negro, y bueno, ellos saben perfectamente por dónde nos movemos y saben quién está haciendo daño, quién está sacando información que no debe, y son a ellos muchos de los periodistas a los que han ejercido violencia contra ellos. Fue un periodista de agencia, también un periodista búlgaro que estaba en una de las bases militares, pero a nosotros nos tienen controlados, y cada vez que vamos y venimos saben dónde estamos, saben si somos españoles, se nos acercan y nos preguntan si tenemos familia ucraniana, si no tenemos, ¿sabes? Que está todo muy controlado aquí en Crimea.
Buenas noches, Leticia. ¿Tenéis sensación de polvorín allí en Crimea? ¿Notáis, aparte de que el ejército ucraniano esté pues un poco con ese otro ejército que no lleva distintivos, que todos sabemos que son los rusos, que están ahí, se tira y afloja, que está a punto de estallar? Y por otro lado, ¿veis algún movimiento de cierta población que esté huyendo, por si acaso?
Bueno, respecto a lo de polvorín, hay mucha tensión. Y yo creo que cualquier cosa, en una de estas manifestaciones que hay de ucranianos, cada vez hay más prorrusos que van también ahí a agitar, y en cualquier de esas manifestaciones podría ocurrir algo, porque la población, no sé, algún disparo, algún forcejeo, y eso sí que podría desatar la violencia. Es el miedo que tenemos sobre todo aquí, que mientras los militares parece que están... los militares ucranianos parece que están resistiendo y no ha empezado la violencia entre entre los militares podría, eso sí podría pasar en la población y entonces ya desatar de verdad un conflicto. Tenemos informaciones de la población tártara. Ellos sí que nos aseguran desde la población tártara que hay tártaros que están dejando el país. Y luego hay otras informaciones por parte de medios ucranianos que no las podemos confirmar porque, como decía al principio, hay bastante desinformación en este conflicto. Entonces, esos medios sí que dicen que hay, sí que ha habido un éxodo de ciudadanos ucranianos que han salido de la península. Es lo que sabemos hasta el momento.
Se habla de un 77% de población rusa y eso evidentemente nos puede dar un indicativo de lo que va a pasar en ese referéndum, pero ahora mencionabas a los tártaros, que también son una población importante en aquel país. ¿Hasta ahora la convivencia había sido normal o se habían registrado algún tipo de enfrentamientos culturales o políticos entre ellos que estaban solapados por el status quo que ahora se está rompiendo?
Bueno, lo que cuando nosotros hemos hablado con los representantes tártaros nos decían que ellos siempre han convivido en paz y dentro de lo que cabe nunca habían tenido ningún problema hasta que empezó todo el conflicto en Maidán y hasta que empezaron a meterse los políticos y empezó todo a derivar ya en una escala de tira y afloja entre los políticos y empezaron a llevarse a las comunidades detrás. Es verdad que los tártaros y que han llamado al boicot del referéndum que se va a celebrar para que ninguno vote en ese referéndum. Antes ellos dicen que no había ningún problema, ahora están escondidos. Hay un pueblo tártaro que está muy cerca de donde estamos nosotros, que es todo de población tártara, y ellos nos dicen que sí que tienen miedo, hombre, tienen a los militares cerca, los militares rusos, y luego la mayoría de la población es prorrusa aquí, y la verdad es que muy pacífica no es.
Sebastopol aparecía hasta ahora en todas las rutas turísticas. Se decía que es una ciudad bella, una ciudad de 400.000 habitantes, una ciudad importante en tamaño. ¿Qué radiografía nos podéis hacer sobre cómo es la ciudad sobre la que más se está hablando en estos días en el mundo entero y que hasta hace muy poquito apenas sabíamos nada de ella?
O sea, Sebastopol es ciudad portuaria y Sebastopol sí que tiene más del 90% de población prorrusa. Donde yo estoy no es un 70%. Allí es totalmente prorruso todo, y aparte porque cuando tiene un estatus independiente de Crimea, ellos ya también han dicho que se van a anexionar a territorio ruso, han seguido los mismos pasos que ha hecho el Parlamento de Crimea, y allí la mayoría es prorrusa, pero también por el contrato que se hizo con Rusia, como tienen la base naval, la tienen hasta el 2045, creo que es, más o menos. Entonces está totalmente tomada por ciudadanos rusos también, porque desde Moscú ya se han encargado que esa ciudad esté tomada por los rusos totalmente, con lo cual Sebastopol ahora es uno de los puntos fuertes que tiene el Kremlin aquí en Crimea.
¿Hay carencias? ¿Notáis carencias en la zona de víveres, de que la gente no pueda llevar su vida normal o todavía no?
No hay ningún tipo de carencia. Hombre, es verdad que tienen una economía bastante básica, que bueno, los sueldos aquí son muy bajos, que es distinto, hay muchas carencias, muchas más que hay en Kiev, pero no hay ningún tipo de restricción ni de comida, ni de agua, ni nada por el estilo. Sí, llevan una vida bastante normal entre semana. La cosa se pone más tensa en fin de semana, que es cuando tienen más tiempo libre, pero dentro de lo que cabe llevan una vida normal, aparte de sobre todo el problema son las milicias que están saliendo alrededor, porque sabemos, los militares rusos los tenemos identificados, aunque ellos no lleven ningún tipo de distintivo, pero el problema son las milicias que están saliendo, gente que está apoyando a la parte prorrusa, gente que lleva armas, luego también están los cosacos. Entonces toda esta fauna que tenemos alrededor es bastante problemática, porque no sabes cómo reaccionar, no sabes cómo van a reaccionar ellos, y porque también están coaccionando en cierta parte a la población, y ese es el mayor miedo que hay ahora. Respecto a víveres y comida y todo eso, no, ellos siguen una vida normal.
Te seguiremos, Leticia Álvarez, en Onda Cero puntualmente, porque si hasta ahora la información ha sido importante, la que ha venido desde Crimea, todo apunta a que lo va a ser y todavía más en el futuro. Así que seguimos al tanto de todo lo que nos cuentes y que dentro de lo que cabe, que sea dichosa tu estancia en Crimea en medio de la dificultad, pero gracias y felicidades por informarnos desde allí y por tenernos al tanto de todo lo que está ocurriendo, lo que ahora mismo es prácticamente el epicentro informativo del mundo. Gracias, Leticia.
A vosotros.
Hasta luego.